Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
El problema no son las diferencias, sino las desigualdades. Hombres y mujeres somos biológicamente diferentes. También nos desarrollamos en contextos diversos y generamos identidades distintas. Lo mismo ocurre entre hombres. Aunque somos biológicamente iguales, tenemos nuestras particularidades sociales y culturales. Las diferencias enriquecen las sociedades donde vivimos. Sin embargo, la cultura patriarcal crea desigualdades cuando valora de distintas maneras el género. Carlos Lomas, doctor en filología hispánica, señala que ser hombre significa cosas diferentes a distintas edades, en otras épocas y sociedades, y cada uno responde de diversas maneras a los estereotipos de masculinidad, y eso genera desigualdades.
El problema no es la diferencia, sino la desigualdad. Somos iguales y somos diferentes, porque no hay una antítesis, no hay una oposición de significado entre igualdad y diferencia, sino entre igualdad y desigualdad. Los hombres y las mujeres tenemos derecho a la igualdad, o si quieren, a la equidad. Pero también tenemos derecho a la diferencia. Y subrayo lo que decías antes. Tenemos derecho a la diferencia entre mujeres y hombres, y tenemos derecho a la diferencia entre mujeres, y tenemos derecho a la diferencia entre hombres. El problema que hay es cuando se parte de la diferencia para construir, para fomentar, para justificar la desigualdad entre mujeres y hombres y uno de sus efectos más obscenos, que son las violencias machistas. Por tanto, como les decía al inicio de mis palabras, yo indico la equidad y la diferencia, pero combato la desigualdad. Esa estrategia de la cultura del patriarcado que consiste en partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres para justificar lo injustificable, que es la desigualdad femenina y los privilegios subjetivos y culturales de la condición masculina.
¿Cómo se llega a ser un hombre de verdad? Los hombres nos pasamos toda la vida tratando de responder a este mandato de género. Algunos siguen los modelos masculinos que ofrece la cultura y los medios de comunicación, donde un hombre de verdad tiene poder económico, ejerce control sobre los otros y sobre sí mismo. También, de manera importante, muestra una identidad alejada de lo femenino y la homosexualidad.
¿Cómo se llega a ser eso que en nuestras sociedades se denomina un hombre de verdad? Es decir, solo un hombre es un hombre de verdad si es heterosexual, de los pies a la cabeza, en todo momento y en toda condición. Y por tanto, ¿es menos hombre un hombre homosexual? Y volveríamos a decir, la condición tradicional de la masculinidad, aquello que caracteriza a un hombre de verdad, no es tanto aquello que le caracteriza por lo que es y desea ser, sino por lo que no es y no desea ser, que es una mujer o un homosexual. Un hombre de verdad es aquella persona que se aleja en sus estilos de vida, en sus formas de actuar, en su conducta, lo más posible de las formas de actuar, de los estilos y de las conductas de las mujeres y de los hombres homosexuales.
En España, como en México, y como en la mayoría de los países del mundo, existen cifras similares relacionadas con los hombres y la masculinidad. Por ejemplo, estas. Los hombres tienen menor esperanza de vida que las mujeres. Más del 90% de la población encarcelada son hombres. El fracaso escolar se da en mayor número en varones jóvenes. El doctor Lomas hace referencia a estos datos para evidenciar los efectos del patriarcado en los hombres.
¿Benefician a los hombres las formas tradicionales de masculinidad? Es decir, ¿beneficia a los hombres que ejercen de manera continua una conducta machista? Es decir, ¿el machismo de los hombres beneficia de verdad a los hombres? Intentaremos encontrar algunas respuestas a esta pregunta, pero yo imagino que la inmensa mayoría de las personas que me están escuchando Dicen de manera casi automática, sí, claro que sí, tienen todo tipo de privilegios subjetivos y culturales. Determinadas conductas, determinados compromisos, los hombres no los adoptan porque son hombres y generalmente quedan a cargo de las mujeres. El cuidado de las personas, la crianza de la prole, las tareas del hogar, pues son, para esa identidad masculina patriarcal, tareas que no le corresponden y que pueden dedicar pues, a estar en la cantina con sus amigos o a ir al fútbol. Por tanto, pareciera que efectivamente sí benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad. Y ya les adelanto que efectivamente, en gran medida, benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad que les otorgan todo tipo de privilegios simbólicos y sociales por el solo hecho de haber nacido hombres. Pero veremos también los perjuicios de la masculinidad tradicional.
No se nace mujer, se llega a hacerlo. Esta frase de Simone de Beauvoir la traslada Carlos Lomas al género de los hombres para hablar sobre la construcción social de la masculinidad. Para él es importante subrayar que la masculinidad no es inmutable y otras formas de ser hombre, distintas a la hegemónica, son posibles.
La manera en que los hombres aprendemos a ser hombres, en todas sus versiones, se aprende, como dijimos, porque la masculinidad es, ante todo y sobre todo, un aprendizaje cultural. Tiene una diversión performativa, como diría Judith Butler. Y, por tanto, se puede cambiar. No estamos condenados como hombres a ser una determinada manera, incluso aunque la presión familiar, educativa, social, nos invite, nos persuada o nos seduzca para que seamos hombres al modo tradicional. No estamos condenados a ser de una determinada manera. Y por tanto, podemos cambiar las formas tradicionales de masculinidad en las que hemos aprendido a ser hombres por otras formas más equitativas, más democráticas, más igualitarias. Las identidades masculinas y femeninas, como dijimos desde el principio de esta plática, están social e históricamente constituidas. Son el efecto de un aprendizaje social e histórico. Y en consecuencia, como tal aprendizaje, están sujetas a las injusticias de la cultura del patriarcado. Pero también, en la medida en que hemos aprendido a ser hombres y mujeres de una manera determinada, pero podemos desaprender esas formas tradicionales en que hemos aprendido a ser hombres y mujeres, también están abiertas a las utopías del cambio, de la transición hacia formas más equitativas y democráticas de ser hombres y de ser mujeres, y por tanto de la igualdad.
A la pregunta, ¿otra masculinidad es posible? La respuesta es sí. Sí. Aunque en el siglo XXI los modelos de masculinidad siguen siendo hegemónicos e incluso más violentos, como lo es la figura del narcotraficante, también es necesario decir que ya son visibles otros tipos de identidades masculinas. Muestra de ello es que comienza a crecer la oferta de productos culturales como podcast, series de televisión, libros y conversatorios en redes sociales que reflexionan y promueven identidades masculinas pacíficas, amorosas, cuidadoras e igualitarias. Por su parte, las instituciones públicas y privadas hacen uso del término nuevas masculinidades para fomentar cambios en las actitudes machistas de los hombres. El término es cuestionable, pero lo que sí es cierto es que existen esfuerzos y resistencias que muestran la importancia de seguir trabajando los temas de los hombres y la masculinidad, con el objetivo de generar sociedades donde las diferencias no sean motivos de desigualdad y las personas no sufran algún tipo de violencia solo por ser diferentes. Cómplices.org.mx. En esta dirección electrónica puedes ver completo el conversatorio Otra masculinidad es posible, realizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, agosto de 2022.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-3329-15. 5512-3329-15.
33-29-15.
También búscanos en Twitter como @losdel21.
@losdel21.
En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización, Hugo Enrique Sánchez.
En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández.
Producción, Pita Cortés.